경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하세요.
네, 안녕하세요. Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría sin subtítulos. Como siempre tengo conmigo a Diani. Hola, Diani.
안녕하세요, 여러분.
Bien, recuerden que nos pueden y según Diani nos deben seguir. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Sin Subtítulos Podcast. Diani está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisicubillos. Bien, entonces, como ya saben, esta quincena le tocó escoger el tema a Diana y se nota. Y esta vez vamos a hablar de qué, Diani.
Bueno, vamos a hablar de una cosa extraña, ¿no? Algo que... pero que creo que habíamos hablado un poco de los mismos... cosas últimamente, así que quería cambiar un poco el tema. Y por eso elegí este drama extraño, que parece que lo van a sacar segunda temporada, which is good, que se llama Los Archivos de la Enfermera Escolar. ¿Sí? Básicamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. Gracias a Nam Joo-hyuk, en realidad. Yo me lo vi por primera vez gracias a Nam Joo-hyuk, pero lo elegí para el podcast porque, pues, porque sí.
Ok, los archivos de la enfermera escolar. Nuevamente, yo creo que vamos a hacer la asociación interamericana o hispanoamericana, no sé, de quién putas le coloca los subtítulos a los programas. Este no está tan mal, este me parece que no está tan mal, pero... ¡ey! Se llama como la enfermera escolar Anu Nyong. ¿Qué tan difícil era colocarle la enfermera escolar Anu Nyong? O sea... los archivos de la enfermera escolar no tienen nada que ver con nada. Lo único que nos hablan es de la enfermera escolar, porque los archivos...
sí, porque ¿cuáles archivos? Si no lo piensan.
Va, sí, creo que va a crear la Asociación Interamericana de... ¿qué putas con la gente que coloca los títulos de los de las producciones? Y pues yo quiero ser la secretaria, no quiero ser la presidenta. Vamos a buscar un presidente y voy a colocar a Diana como directora ejecutiva, que me parece que es un papel... importante para ella, ella puede cumplir con esas funciones. Después de eso, okay. Solo quiero decir para introducir el drama, que qué cosa tan refrescante de ver. He visto que a la mayoría de la gente le gusta y siento que la persona que lo vea tiene que ya tener un poquito de canchita en dramas coreanos para que esta no sea su primera decepción. Porque si este es tu primer drama coreano, te estamos pidiendo el favor que no pares esta vaina, canceles la visita a ese drama y elijas otra cosa. Elige Boys Over Flowers, es un mejor inicio que este. No es que Boys Over Flowers sea nuestra producción favorita,
sea bueno, pero
es un poquito más digerible este.
Pero las que empezaron ahí se quedan.
Yay. O oh, The Haters, cualquier cosa con Iminjo parece que atrapa a la gente. La cuestión es, ve otra cosa, necesitas un poquito de canchita, no porque este sea muy difícil de ver, cero, pero requiere ya de una conciencia un poco del humor coreano y de un cierto taste, como de un gusto para verlo, porque mucha gente que lo ha visto de primerazo y que es como de sus primeras experiencias con las cuestiones coreanas, es como, ¿qué putas con esto? Sí, o sea, cero les gustó, entonces, y no es mala, en realidad solo es bastante diferente y denle la oportunidad.
Bizarra quizás.
Pero bizarra en el sentido español e inglés, porque las palabras son falsos amigos.
Bizarra. No, en el sentido de inglés.
Sí, porque es que bizarro en español es como con fuerza.
Sí, sí, sí. En el sentido inglés, sí, sí, okay. Sí, tiene toda la razón.
¡Yay! Tengo la razón. Ok, entonces, Diani, porfa, ponnos en contexto un poco de qué es esta cuestión loca de los archivos del enfermero escolar.
Bueno, básicamente es un drama que se salió en Netflix el año pasado, un gran año para el mundo, todos sabemos. No recuerdo cuándo, los protagonistas son... oh my god, no tengo los nombres acá, pero son Nam Joo-hyuk y...
vamos a pedir la asistencia de...
a Wikidrama, perdón. No sé por qué, pero por alguna extraña razón. Ay, chiren.
Los tengo acá porque lo consulté harto. Ok, de... entonces, las protagonistas son... Jung Yoo-mi como Anu Nyong y Nam Joo-hyuk como Hong In-pyo.
Esos son nuestros protagonistas y la historia, como es bastante extraña, básicamente, bueno, es importante que sepan que esto está basado en un libro de una autora coreana que no, quizás no es tan conocida, pero creo que ha cambiado un poco lo que se considera Literatura coreana y la literatura coreana a la que teníamos acceso antes. Me parece que ella está cambiando un poco el panorama, cosa me parece súper interesante porque en realidad siento que las mujeres en este momento, en la actualidad de la literatura coreana, creo que las mujeres son mucho más importantes respecto a lo que le están dando al mundo para conocer sobre la literatura coreana. Pienso que los hombres se han quedado un poco en el realismo y creo que el mundo está cansado del realismo porque vivimos en una pandemia. Just saying.
Ella solamente hizo un mic drop y ya.
Sí, exacto, Just Saying. Y básicamente esta es una de sus novelas que sale en el 2015 con el mismo nombre del drama en coreano, sí, que es Pogeong Kyosa Anneunyeong, que en realidad la traducción no es literalmente enfermera escolar, sino que en Corea los papeles de la escuela son un poco distintos y es como profesora de salud, no sé por el estilo. Entonces no es lo mismo que una enfermera escolar. Asumo que ella tiene una formación también un poco distinta a solo ser una enfermera. Anyways, ella es la enfermera de una escuela que yo no me acuerdo cómo se llama, digamos que empieza con M. Y en esta escuela pasan cosas extrañas y ella también es un poco extraña. Ella desde que está pequeña ve unas cosas a las que ella denomina jellies. Tal cual en coreano, tal cual en español, tal cual en inglés, jelly, como gelatina, ¿sí? O gomitas. Dependiendo de lo que ustedes quieran entender. Jelly, gelatina o gomita, las dos en teoría están hechas básicamente de lo mismo, consistencias similares.
Ajá, pata de caballo.
Exacto. Jellies. Y estas jellies son bastante interesantes, porque algunas son buenas, otras no lo son, y otras son malas. Pueden causar como cosas malas en la gente, entonces pueden llevarlos a tener acciones bastante descontroladas, por decirlo menos. Y ella entonces se encarga de luchar contra estas jellies con una gran arma que es una pequeña espada de luces
Pistola de burbujas.
y una pistola de, sí, como burbujas o balines de colores, que es fantástica. Y entonces ella empieza a luchar con eso, pero nota algo raro en esa escuela. Es como ella hasta ahora está empezando a trabajar ahí y nota algo raro, como que el sótano de esa escuela algo tiene raro, como que está lleno de jellies, ella no sabe qué. Pero entonces va a pedir las llaves y le dicen, como no, las llaves no están, así que de todas maneras ella entra. Y se encuentra con un montón de jellies ahí adentro. Y se encuentra como con una cosa, con una piedra gigante, que se llama la piedra impio, si no estoy mal. Bien, esa piedra tiene algo, unos hanjas ahí grabados, ellos no saben qué es. Después otro profesor, al que ella conoce como por accidente, tratando de encontrar las llaves del sótano, que se llama Hon Impio, le dice como no. Pero de todas maneras se mete para allá, la acompaña, él está como un poco cojo de una pierna, después entenderemos el porqué. Y ese día, o sea, el primer episodio, ya nos muestran todo. Entonces, los niños enloquecen, se quieren tirar
Azotea.
por la azotea. Ellos, pues, no sé, luchan contra las jellies para poder salvar a los niños. Y poco a poco, pues, los niños también se van enterando de que existe esta entidad extraña llamada jelly. Y empiezan a ayudar un poco cuando surge un problema relacionado con ellas, porque todas tienen como un funcionamiento distinto. Entonces, dependiendo de dónde provienen esas jellies, va a tener como un funcionamiento distinto. Entonces, hay unas que, por ejemplo, provienen de sentimientos residuales. En general, a mí me parece que todas provienen de sentimientos residuales, como un amor muy fuerte, o un odio muy fuerte, o algo que es muy fuerte, ¿sí? Anyway, ella también descubre que este profesor, Hon Inpyo, tiene como una especie de aro a su alrededor, sí, como esta
Aura.
aura a su alrededor, sí, como que es mágica y que la recarga ella como de energía, ¿no? Porque ella tiene como un límite para usar esa super espada mágica y para usar como, no sé, veintitantas balines en su pistolita. Él la recarga y ella puede entonces ir más allá de sus posibilidades para vencer a estas entidades malignas, que son muy divertidas, pero todas son súper coloridas además. Ellos entablan una relación que es bastante interesante y extraña, que aún no logro comprender en profundidad, pero que me parece interesante. Los dos son dos chicos muy solitarios, dos chicos adultos ya, muy solitarios, sin amigos. Y se encuentran el uno al otro, los dos súper extraños, los dos creen que el otro es raro, pero aún así se encuentran interesantes y divertidos, así que siguen uno al lado del otro. Pero en algún momento ella, después de muchas cosas, conocen a muchas jellies distintas, después conocen a un ser que es bastante interesante, del que vamos a hablar después, del cual sí tengo su nombre acá, que es Park Hemin. Es un ser que está encargado de comer unos ácaros jellies, y jellies ácaros, que son específicos y que son malos y bla, 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 y que su existencia está únicamente hecha para eso, ¿sí? ¿sí? Entonces, durante muchos años ella aparece y desaparece del mundo solo con el propósito de comerse esos jellies en un radio de 5.3 o 5.8 kilómetros. No estoy segura.
5.38.
¡Ah, casi! Ven, Diana en los números todos los días. O sea, nunca los defraudaré. Porque nunca haré una cuenta correcta. Y con ella encuentran un montón de cosas que son bastante interesantes. La ayudan a dejar de ser esta entidad como sin regencia sobre su propia vida. Le sacan el estómago con el que se comen los ácaros y puede ser una niña normal y
Crean un ombligo.
le crean el ombligo para que se sienta normal. Y ahora puede salir al mundo y salir de esos 5.38 kilómetros de distancia. La enfermera, de todas maneras, en algún momento dice, no sé, yo como que voy a renunciar, porque ya no ve las Yelis. Algo le pasó y ya no ve las Yelis. Y entonces deja al pobre muchacho que no tiene idea de nada, porque el man no sabe qué es la mierda que está pasando, porque qué putas. Si él le quiere mandar un mensaje, no se lo manda. Al final del día, ella regresa, vencen a esta entidad gigante que está como en el pozo debajo de esa piedra. Y tumban la escuela, reconstruyen la escuela, echan a todos los profesores y siguen protegiendo al mundo juntos por siempre. Y esa es mi historia.
Bien, sí, así como lo cantó Diana, o sea, podría ser uno de esos capítulos en el que decimos que hay muchas cosas, y sí, pero tiene sentido por el tipo de historia que es, porque ya le hemos dicho antes, y creo que fue uno de los puntos en los que Diana y yo entendíamos que podemos ser amigas más allá del K-pop, y fue que en una de sus primeras discusiones mamertas sobre cualquier cosa que uno tiene en la universidad, sobre todo en nuestra universidad, llegamos a la conclusión de que una de las cosas más interesantes de las producciones coreanas era la capacidad de hacer mundos diferentes, de narrar historias que no estaban ancladas necesariamente a la realidad como nosotros la conocemos. Piensen ustedes cuántas veces han visto cosas que no están ancladas a la realidad como la conocemos. O sea, a mí se me vienen muy pocos ejemplos a la cabeza y todos los que se me vienen o están tomados de la literatura o son muy antiguos. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia estuvo Tentaciones, que era esta de una chica que tenía un diablo, no, una diabla y un ángel que la aconsejaban. Es muy antiguo. Séptima Puerta, que hablaba como de casas paranormales.
Sí, con fantasmas y la
Eso es
vaina.
también antiguo.
De
Y quizás en las películas, no sé, no se me ocurre nada, quizás hayan hecho alguna representación de alguna cosa de Gabriel García Márquez con el realismo mágico, y eso no necesariamente es tan realista, pero Gabo, al haber sido periodista, utilizaba muchos hechos reales.
pero eso, o sea, el punto del realismo mágico es un montón el realismo, o sea, no sé si han leído todos, porque no creo que todos hayan leído Gabriel García Márquez, porque yo entiendo que es difícil de leer. Quizás no tanto como, por ejemplo, argentinos como Cortázar, que a mí me cuesta incluso mucho más leer a Cortázar que leer a García Márquez, pero la realidad que nos pone García Márquez, además de ser supremamente interesante, está pegada a una magia, pero la magia es pequeña, es poquita, cosas que vuelan, medio pegadas a la religión casi. Muchas veces muy pegadas a la religión, que es una cosa bastante importante en Colombia, así que no es tan mágico. O sea, sí es mágico, sí, pero dentro de nuestras posibilidades colombianas, creo.
No, y dentro del asunto del realismo, es muy realista porque muchos de los, o sea, Gabriel García Márquez fue primero periodista. Entonces basa muchos de sus narraciones, si no literalmente en cosas que pasaron, por lo menos como que las acomoda ahí más o menos y tienen relación con la historia colombiana. Entonces, para nosotros dentro de la literatura en general latinoamericana, es muy difícil construir universos paralelos de ese nivel de complejidad, que narren cosas que nosotros no podemos ver y no podemos comprobar. Cosa que siempre nos maravilló un poco de las producciones coreanas, porque se pueden ver magos, brujas, vampiros, y la vaina, o sea, está como muy chévere esa capacidad de explorar otros mundos. Y no sé si ahora que lo dice Diana tenga que ver con el hecho de que dentro del proceso de colonización estamos muy atravesados por la religión, y la religión solamente nos permitió creer en un tipo de magia muy específico relacionado precisamente con esos valores religiosos, que ya no podemos pensar en otros mundos posibles. En todo caso, A mí una de las cosas que más me llamó la atención fue la transición que hace el drama. Es un drama de 6 episodios, o sea, esto va en bombas. No te puedes demorar en nada porque tienes muy poco tiempo. Si yo tuviera que criticarle algo a la historia sería efectivamente que hay momentos en los que tienes que hilar muy fino para atar una acción con otra, porque las transiciones a veces no son tan bonitas, sino simplemente pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas y no hay actos en la mitad que te expliquen cómo esas acciones tienen relación la una con la otra. Pero a mí me gustó el cambio porque yo primero pensé que estábamos hablando de una cuestión mágica y se me hacía un poco ridículo ver a esta mujer que ya está en la mitad de sus 30s claramente con una espada de juguete y una pistola de como de balines o de
Pero
burbujas.
ahí está, la idea de que se supone que ya no podemos hacer eso cuando somos adultos, lo
Ajá,
cual me parece una pendejada.
pero X. Pero luego entonces se vuelve súper complejo porque ya no es solamente que hayan cosas mágicas y las jellies y la señora con su pistola y su espada, sino que luego hay como un gran trasfondo en que hay una entidad malvada mayor que no es una gran jelly, sino un montón de personas. Y me pareció re curioso cómo hacen esa transición y me gustó. O sea, yo también quiero que haya una segunda temporada más porque quiero que me expliquen un montón de cosas que no explicaban la primera y ya.
A mí me gustó también. Creo que no he dicho si sí, me gusta o me gusta. Creo que me pareció muy interesante porque es un poco lo mismo. O sea, esta idea de la ciencia ficción y una cosa de las que les voy a hablar después, la ciencia ficción fantástica, que sí es un género tanto literario como para cosas televisivas o cinemáticas, que es bastante distinto.
Producciones audiovisuales les llaman.
Y me gusta porque es interesante, me gusta que rompe con los esquemas de muchas cosas que se creen en la sociedad coreana y nos muestra un montón de cosas a través de la comedia negra, bastante interesantemente. Cosas serias y temas bastante delicados, de una forma como que te lo tiran en la cara, así como, tómalo, ¿sí? Y toma toda la crítica y toma todo lo que dice
¿Y
la
tú verías qué
sociedad
haces
y
con
me
eso?
parece muy interesante. Y me parece que también es una oportunidad para Nam Joo-hyuk de hacer un papel distinto, de dejar de ser el niño bonito que es, porque lo es, no se puede negar, y mostrarle al mundo que también es un muy buen actor, porque la gente ha dicho que es mal actor, y yo no creo que Nam Joo-hyuk sea un mal actor, yo creo que Nam Joo-hyuk es un buen actor al que le dan un poco los nuevos papeles, así que siento que ese papel le da un poco la oportunidad de mostrar otro lado de él.
Sí, a mí parece un poco tricky, yo se lo dije a Diana y aquí va mi argumento, Diana, parece un poco tricky poner a Yu-Gi-Oh! A hacer este papel, uno porque igual va a ser llamativo para el público y efectivamente la gente lo va a entrar a ver porque es Nam Yu-Gi-Oh!, pero al poner a Nam Yu-Gi-Oh! A hacer este personaje Hong In-pyo, que es una persona que es discapacitada y que no es tan guapa, o sea, le ponen ropa que le queda holgada, que está arrugada, él cojea, es un solitario y muchas veces tampoco es prolijo, hace que uno se fije más en la actuación que en la belleza de Nam Joo-hyuk. O sea, ya tenemos asegurada la belleza y hacer eso nos, al borrar como su belleza a propósito, nos hace fijarnos en su actuación. Me parece que fue una elección adecuada y que hace muy buen complemento con la actriz porque los dos pueden hacer de outcast muy bien. Y además es que no sé, pero todos en este drama son outcast. O sea, todos están raritos de alguna forma. Y la verdad es que todos los humanos estamos
Sí.
raritos de alguna forma.
Si uno lo piensa, al final del día no todos nos sentimos como un outcast. O sea, creo que todos tenemos esa idea en nuestra mente alguna vez, como yo no pertenezco a este grupo, yo estoy mal acá. Todos nos hemos sentido así. Y también eso me parece súper interesante.
Pero bueno, entonces, ya llevamos casi 20 minutos hablando de esta vaina, así que vamos a meterle carnita al asunto. Para entender un poquito mejor, yo quiero que Diani nos explique un poco acerca del libro y de la autora, porque como ya dijimos, esto está basado en un
Es
libro.
básicamente, como creo que ya les dije, la autora se llama Chung Serang. Ella debuta en 2010 con su primer libro que se llama Dream, Dream, Dream. En realidad, yo me interesé un poco en este drama también, porque una editorial argentina, creo que ya he hablado de ella, que se llama Hwarang, hizo una traducción directamente del coreano al español de uno de los libros de ella, que se llama en español La única en la tierra, que viene del inglés Hannah from Earth, que creo que lo estoy metiendo acá sin haberlo leído. Habla de una chica, leí como cosas al respecto, así que todo lo que diga acá puede ser incorrecto. sobre una chica como que después de una pandemia es la única que queda, una cosa por el estilo, y ella lo escribió antes de que toda esa cuestión de la pandemia explotara, lo cual me parece muy interesante. Debuta entonces en el 2010 con el The Dream to Dream, y en realidad como su temática más común es lo que se llama la ciencia ficción fantástica. ¿Y qué es la ciencia ficción fantástica? Se preguntarán ustedes. Pues es un género literario que empezó a hacerse popular hace algunos años. Cuando se dan cuenta, bueno, les explico primero qué es la ciencia ficción. La ciencia ficción básicamente es historias en las que pasan cosas relacionadas con la ciencia, o sea, que tienen una explicación física, vamos a decirlo, química, todo así, desde la ciencia. Como súper robóticos, como futuros así súper distópicos, pero relacionados siempre como con la tecnología y las posibilidades de la misma. Como qué sé yo, Yo Robot, por ejemplo. Y Yo Robot el libro no tiene nada que ver con Yo Robot la película, quiero que lo sepan. Absolutamente nada, excepto que se llama Yo Robot y que hay robots, o sea.
Okay, gracias por la advertencia.
Y usualmente todo lo que pasa, aunque sea medio fantástico y medio raro y medio lo que sea, tiene una explicación en teoría dentro del mundo pues de la ciencia, ¿sí? Mientras que la fantasía siempre ha sido del otro lado, ¿no? Lo que es primero que se considera un género para adolescentes, ¿sí? La fantasía usualmente se escribe para adolescentes, lo cual no siempre pasa así, porque nosotros tenemos libros de fantasía muy, muy famosos. Entre ellos, uno de los grandes clásicos del mundo, que es El Señor de los Anillos y toda su saga, ¿sí? Esto es pura física fantasía. Obviamente basada en una realidad de un lugar específico del mundo, ¿sí? Que es como la Tierra Media, bla, 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 que él basa la Tierra Media en muchas cosas que sí existen en el mundo, pero en realidad es fantasía, porque este mundo no existe y la magia no existe, en teoría. Yo no estoy diciendo que no exista, puede que exista. Y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, la fantasía no tiene una explicación. No hay una explicación para esto, simplemente pues nos ubican en un mundo distinto, un mundo en el que esto es posible, ¿sí? Un mundo en el que la magia es posible y que los elfos son posibles y que los duendes son posibles y que las brujas son posibles y que los magos grises, blancos y lo que sea son posibles, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando mezclamos estas dos cosas? Pues nos encontramos con una cosa del estilo de este drama. Entonces es un drama en el que tenemos cosas que son comprobables, en teoría, y cosas que no lo son, ¿sí? Y me encanta también porque está basado en una cosa que es muy importante en la cultura coreana, que es el chamanismo. ¿Sí? El chamanismo es la religión original de Corea del Sur. ¿Sí? Ni siquiera Corea del Sur, o sea, estoy hablando de mucho antes, ¿no? Paekje, Shirai, mucho antes, Kochosan, ¿sí? Mucho antes. Antes de que entraran todas las influencias extranjeras como China o Japón, lo que sea. Esta era la religión de los coreanos, ¿sí? Y aún es muy importante para la cultura coreana y aún es una base importante y lo vemos en muchas producciones, o sea, en muchas producciones se tratan a los chamanes, hay muchas producciones en las que los chamanes son los protagonistas y nuestra enfermera, mal que bien, tiene un papel tipo chamánico, me parece a
Ajá.
mí, ¿no? Con
Sí.
muchas de estas cosas chamánicas de ahí y con muchas creencias, ¿no? Entonces ella tiene una cruz del Vaticano y tiene cosas relacionadas con los bodhisattvas y cosas que son como más comprobables y que tenemos un poco de teoría al respecto, así como es el budismo, el confucianismo, bla, bla, bla. Y por ahí se mete un poco en el lado de lo que es la ciencia ficción fantástica, ¿no?
Parece eso que dices de la chamana me recuerda mucho a algo que vimos cuando estábamos viendo Historia, Literatura y Religión de Corea, que era como
Materias que vimos.
bellos tiempos, que era un asunto muy particular y es que a Han Un-young no es que le vaya mal en la vida, pero tampoco dirías que es una persona con suerte, es una persona que tiene una aura como de que arrastra cosas grises por su vida y un poco. Parte de la descripción de las mujeres chamanas, de las mujeres, no de los hombres, de las mujeres chamanas en Corea, es precisamente esa, que las mujeres chamanas cargan con mala suerte y por eso tener una hija que es chamana es lo menos deseable en la vida y una vez que la tienes te deshaces de ella, o sea, vete con el chamán y aprende tú lo tuyo, como besitos, te queremos, pero vete, porque genera este tipo de, como de relaciones nefastas y entonces pasan cosas malas. Y entre paréntesis, a Han Un-young se le muere su mamá y su familia tampoco es que la quiera tanto. Entonces, un poco, sí, velada está esa relación de que ella es precisamente una chamana porque ella cura, porque ella sabe, pero también porque ella a través de su experiencia con el mundo de lo que no es inteligible y lo que no está dentro de lo normal, trae la mala suerte y la carga. Ya, eso.
Es bastante interesante, ahora que lo pienso, siempre se pone eso en los dramas, como que las chamanas tienen mala suerte.
Los chamanes
Me
no.
acuerdo de un drama, pero es que los chamanes, lo que pasa es que el chamanismo era una profesión principalmente de mujeres. Los chamanes hombres nunca llegan al mismo estatus que las chamanas mujeres, o sea, nunca tienen el mismo poder espiritual, vamos a decirlo, que las mujeres chamanas, ¿sí? Entonces, tiene que ver que nos cuentan más esa historia sobre mujeres porque el 90% de los chamanes son mujeres. Y que los hombres que son chamanes no son tan poderosos. Son... Entonces creo que tiene que ver con eso. Pero me parece muy interesante porque sí, también si tú lo piensas tiene que ver con pues, todas estas energías que tienen que cargar y con las que se tienen que quedar y que, ¿sabes? Puede llamar la mala suerte y voy a hablar de eso un poco, pero todavía no. Y también el drama nos muestra una cosa que es la comedia negra. La comedia negra pues es un clásico en la televisión, más que en la literatura me parecía a mí. La literatura no sé si expresa tan bien la comedia negra como la forma en la que la expresa la televisión o, bueno, los productos audiovisuales, como dice Viviana. Pero me encanta porque trata serio, temas súper serios, o sea, trata la muerte, trata la orientación sexual, trata las relaciones de dependencia, desde esta comedia súper densa y súper en tu cara, que es clásica coreana, pero me parece interesante y me parece que en este caso específico funciona bien, ¿sí? Entonces tenemos como dos cosas literarias acá importantes. ¿Qué más puedo decir al respecto? No, creo que eso era relacionado con la literatura.
Ok, entonces, otra cosa que hablamos con Diana que nos parecía muy importante y muy interesante el drama, y a mí me pasó particularmente cuando vi un primerísimo plano de la actriz de Ahn Eun-hyeong, es lo realista que es el drama. Por primera vez en mucho tiempo, porque incluso en la película que hablamos la vez pasada, la cara de Kim Go-eun está súper limpia, no se le ve un solo granito, o sea, ella jamás le dio acné en
Un
la vida.
poro, el problema es que ni siquiera tienen
Y
poros, o sea.
pues Jung-hae no es humano, entonces obviamente no le pasan esas cosas, pero a Nam-ju-hyuk se le ven los pelitos y como le va saliendo como una especie de acné o de rojez por dejarse y no afeitarse, la cara de ella se le ve con un montón de poros, se ven arrugas, a las chicas se les nota el acné, se les notan las pecas, es decir, se ve gente real y fue. O sea, que fue tan refrescante, no puedo utilizar otra palabra, porque es como, hey, hay gente bonita en Corea sin necesidad de esas 300 capas de maquillaje que nos ponen todos los días y que nos crean el estándar de, esto es el maquillaje coreano, así es la belleza coreana. Hey, no, hay gente que es bonita sin necesidad de todos esos maquillajes y la gente es bonita pese a ese maquillaje.
Exacto, a mí también me pareció fantástico, lo mismo creo que en realidad lo noté, fue cuando hicieron, cuando aparece Nam-ju-hyuk por primera vez, porque lo hemos visto en otros lados, siendo el chico perfecto, súper a la moda, súper fantástico, sí, el rey del agua de la cuestión, pero acá era otra cosa, o sea, era un hombre real, extremadamente atractivo, porque no le puedes quitar que el hombre sea fantástico. Pero aún así se veía que su cara era una cara real, humana, ¿sí? No es perfecta esa piel de porcelana que nos hacen creer que todos los asiáticos tienen. Ellos tienen claramente una piel mucho más clara por diferentes circunstancias y claramente una piel mucho más delicada por ciertas circunstancias, también tiene que ver con la genética, pero también tienen poros y también tienen imperfecciones y también tienen cicatrices y también les sale, qué sé yo, bigote o no se rasuran bien el bigote como ves lo que pasaba acá. Y me pareció espectacular.
También tienen falta de sentido común para vestirse, o sea, usualmente vemos una línea muy clara en los dramas para vestirse, cumplen con hacer gala de lo que está de
Bueno,
moda
no
y
sé si
este.
los coreanos no sepan vestirse, eso sí, no sé.
Atención acá. Tienen unos códigos de vestimenta muy claros que se van cambiando de tiempo en tiempo, porque igual todos maduramos y todos cambiamos, gracias a Dios, como siempre digo, no nos seguimos vistiendo como en el 2005. Y entonces como que a principios de los 2000 la idea era copiar a los estadounidenses con estos abrigos de super clase y éramos como super chic. Luego a mitad de la década algo pasó y nos pusimos capa sobre capa con cosas cortadas asimétricamente. Y luego empezaron a hacer como cosas muy elegantes pero con peinados todavía raros. Y ya vamos como puliendo más hacia el minimalismo, que también se va viendo en la ropa, que son cortes mucho más planos, mucho más claros. Y en este drama hay gente que está francamente vestida de una forma extraña y que lo hace en su personaje todo el tiempo y que es chévere de ver porque no es como que todos los personajes se visten igual. Es decir, hay muchos dramas en los que uno ve como una línea en la dirección, en la producción de vestuario y es que todos tienen su color marcado y como un estilo cada uno, pero todos dentro de un mismo mundo y todos más o menos iguales. En este no, en este ella se viste de una forma muy particular, él por su discapacidad se viste con pantalones súper anchos, camisas súper anchas, otro profesor se viste con camisas ajustadas y jean, hay una profesora que se pone zapatos de tacones con medias como de niña porque tiene como, como ribetes, como listones en los tobillos y faldas, y yo decía, esto está muy raro, pero está chévere ver que los personajes, cada uno tiene una identidad para vestirse y que no cumplen con estos códigos de vestimenta. Me pareció chévere. Hay cosas que no pondría jamás en la vida, pero hey, está
Pero no tiene
chévere.
nada que ver, porque nos demuestra simplemente que la gente, pues, tiene personalidad. O sea, sí. Y creo que a veces la moda quiere como un poco uniformarnos a todos. Como la moda más común, la moda que nos venden todo el tiempo. Mientras que siento que, por ejemplo, la alta costura, perdón, no sé qué pasa hoy. No sé si trata de uniformarnos, pero nos muestra más ese lado de, pues, ser irreverente, ser muchos y la muchosidad. Y quizás por eso me gusta más ese lado de la moda, como la alta costura, sí, los grandes diseñadores, que la ropa un poco más comercial. Pero que la ropa comercial es como, bueno, vamos a verlos todos iguales. Mientras que, pues, si tú vas a ver, qué sé yo, o cualquier cosa, como les comentaba en la clase pasada de Gucci, por ejemplo, que tiene un estilo bastante específico, ellos quieren resaltar, no ser uno más del montón. Anyway, la gente tiene
Okay.
personalidad y se viste diferente. Dale.
Sí, y otra cosa que tiene que ver como con esos valores de producción es el color del drama. Y una cosa que a mí se me hizo muy interesante y es que el drama todo el tiempo se ve viejo, pero tú ves que hay tecnología, porque hay celulares, porque hay tablets, hay computadores, hay AirPods, pero si tú ves el edificio de la escuela y las edificaciones de donde está la secta y donde ella vive, todo se ve súper viejo, se ve súper ochentero, se ve como de este comunismo de Europa del Este, en que todo es como, como en bloques, como estructurado, pero además el drama es muy claro en los colores que maneja y hay muy pocos colores brillantes. La escena en la que el profesor Mackenzie le dice como, porque tú no sabes lo que le pasa a la gente que se pone en contra de la secta y como que se agarran ahí, es una escena brillante. Brillante en el sentido que los colores son brillantes, pero el resto de la producción es toda color pastel. Todos los colores tienen algún tipo de saturación con blanco. Todas. Las paredes de la escuela tienen saturación, la vivienda de ella tiene saturación, la de él no está saturada con blanco, sino que está saturada con negro, y entonces por eso las cosas de la casa de Hong In Pyo se ven mucho más oscuras. Pero todo tiene una saturación, las imágenes no están puestas hacia adrede y creo que eso también comunica cosas, porque nos permite ver dónde hay energía y dónde no hay energía de la que ellos están buscando, porque hay jellies por todas partes. Y al principio es un poco extraño, porque uno no sabe dónde está bien ubicado, si esta cosa es en realidad moderna o es antigua, hasta que aparecen los celulares y se te aclara un poco el asunto, pero no del todo. Y pues en Corea todavía funciona muy bien el correo, que es una cosa que en Colombia no funciona nada bien, entonces para nosotros ver una carta es un poco extraño, ver como buzones es un poco extraño, nosotros aquí eso no lo usamos, nos llega correo cuando nos envían cosas, pero el resto pues a nosotros nos pasan todo debajo de la puerta, entonces eso también genera un poco de confusión, por lo menos para nosotros, pero me pareció que estaba chévere y también te va dictando un poco cómo va a ser el asunto, porque cuando combina esas dos cosas, te está diciendo, aquí nada va a estar normal, o sea, tú quítate las expectativas porque todas te las vamos a deshacer.
Sí, y lo hacen realmente. Bueno, creo que voy a cambiar un poco el tema y ya pasar directamente a hablar de lo que son las jellies y lo que yo considero que son las jellies, que no tiene nada que ver con que si son ectoplasma o no son ectoplasma, si son fantasmas o no fantasmas. Eso no es importante. Algunos podrían ser fantasmas, creo.
Yo solo quiero decir que a mí la serie casi me pierde por la Jelly del primer y segundo episodio, porque dije, fuck, si va a ser un CGI tan malo, me va a espantar. O sea, el CGI de la primera Jelly es horrible, porque es muy grande y es muy monstruoso. El resto de las Jellies están muy bien diseñadas y como que también interactúan muy bien con la producción que está hecha. Entonces, ese es mi gran aporte sobre las Jellies en este momento.
Okay, pero yo no iba a hablar nada que tenga que ver con la forma. Yo lo que quiero hablar es como un poco de lo que es la metáfora en realidad de estas jellies. Para mí lo que son es como, como ya lo decía, son como esos sentimientos residuales y me lleva un poco a hablar de, creo que yo ya he hablado de esto, de que la energía en realidad cambia y se transforma en otras cosas, ¿no? Todo en el mundo es energía, incluyendo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque todo funciona a través de ondas. Entonces, en teoría, estos sentimientos sí pueden quedarse atrás, o sea, como si pueden dejar un rastro y se pueden convertir en una cosa un poco distinta. Y no sé si alguna vez han visto esto de, bueno, de que tú llamas las cosas buenas y llamas las cosas malas, y creo que todos hemos tenido experiencias de esa manera, como si tú sientes algo que algo te va a pasar y sigues pensando, me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo.
Sí.
A veces pasa, y si piensas lo contrario de algo bueno pasar, a veces pasa. Entonces, creo que tiene que ver con esto de la energía residual, que así lo voy a llamar yo. Pero es los sentimientos muy fuertes pueden dañar a todos, ¿sí? Y esa es la metáfora grande que tiene este jelly, ¿sí? El primer sentimiento que nos muestran es simplemente un niño que está muy enamorado, ¿sí? O sea, que tiene su primer amor, está muy enamorado y no sabe cómo expresarlo. Pero el hecho de que se quede un poco ahí, ¿sí? Como que se quede atrapado y nunca salga, creo que lo he mencionado yo en otro de nuestros capítulos, el hecho de dejarlo ahí como que no se exprese, es lo que termina dañando y convirtiendo esto en algo un poco negativo, ¿cierto?
Sí.
Y creo que esto pasa con todos los sentimientos, el amor, el odio, la dependencia, todo, si nosotros lo dejamos un poco ahí, como que no lo expresamos, esto es lo que va a causar un poco de daño tanto a nosotros como a los demás, que es lo que nos mostraban las Jellies todo el tiempo. Entonces, si el amor es muy grande y no se expresa, pues te carcome y se carcome a los demás y los hace tirarse por una Oxxan. ¿Cómo se llama eso en español? Oxxan. ¡Ah! Azotea.
Ah.
Ahí está. Ve. Y también pasa con el odio, ¿no? Entonces teníamos esta cosa de que le hacían el bullying al chico y lo empujan a un extremo en el que él odia a los otros muchachos por hacerle esto, o sea, porque le hacen la vida imposible sin una razón real y esto se va pues toda la chingada, ¿no? También nos muestra, por ejemplo, estos sentimientos de codependencia que tenían esos dos chicos. La energía puede traspasarse de unas personas a otras y yo sí considero todo esto una realidad porque yo, por ejemplo, soy una persona que puede ser bastante como drenante de energía.
Lo es.
Sí. Entonces, si ustedes están mucho tiempo conmigo, ustedes se pueden sentir muy cansados, incluso si no están mucho tiempo conmigo. Puede ser algo, qué sé yo, que mi cuerpo en realidad tiene algo como cierta cosa que como succiona la energía de las demás personas. Entonces yo a veces estoy al lado de la gente y la gente tiende a dormirse mucho cuando está conmigo. Porque yo tengo una energía muy fuerte y puedo consumir un poco la energía de los demás. Si ustedes no creen en esto, pues no lo crean, ¿sí? Pero esto me ayuda a entender un poco el drama y a mí me parece bastante interesante, me parece factible. Y que le pongan una forma a todas esas cosas que siempre han sido solo llamadas como energía y cosas me parece interesante. Y ya siento yo que son simplemente una metáfora de lo que son estos sentimientos residuales, que tenemos que tener cuidado con ellos y que yo sé que todos podemos tener sentimientos muy fuertes, pero tenemos que aprender a canalizarlos en algo o llegar a expresarlos para evitar tanto hacernos daño a nosotros como hacerle daño a otros. Y todos los sentimientos, y bueno, tanto buenos como malos. Los extremos son malos en todos los aspectos. Así que tenemos que aprender a controlar y canalizar todo lo que sentimos para ser felices, I guess.
Sí, eso creo que en algún momento un poco del final me parece ilógico, no en el sentido que no tenga lógica per se en nuestro mundo, sino que no tiene lógica en la historia que nos han contado, pero siento yo que todo a ella le pasa porque ella ha suprimido sus sentimientos y cuando decide salir con él y decide estar con él independientemente de lo que pase, un poco como que las cosas se ponen en orden. Y no necesariamente en el mundo nos va a suceder, así que cuando decidamos tomar las riendas de las cosas, como que ya todo se va a aclarar y el día que decidiste bañarte vas a conseguir trabajo y te vas a ver
Pero
bonita y vas a conseguir el
tengamos
amor
las
de tu vida.
riendas de las cosas, es el principio para todo.
Es solo el principio, es que mi advertencia es la siguiente, o sea, no se te va a arreglar, no vas a pasar del presente a tu sueño de una vez, sino que lo vas a empezar a lograr. Entonces, tomar como, no solamente tomar las riendas, sino hacer efectivo el expresar tus sentimientos está bien, pero también cómo los expresas. Es decir, te puede gustar a alguien y la otra persona, como ya lo hemos dicho, no está en obligación de aceptarlo y tú también tienes que aprender a recibir ese sentimiento. Entonces, es todo un poco aprender a comunicarte. El problema del universo, según Boris de Estúpido Nerd, es la comunicación. Gracias, señor Don Boris, usted es lo
Para
máximo.
mí también es el mismo problema. Ustedes vienen de yo que me estoy leyendo todo lo que me causa problemas porque estos dos putos manes no conocen las palabras. Perdón, no tiene nada que ver con esto, pero anyways.
Tiene que ver, pasó. Entonces, hay otra cosa que creo que a Diana y a mí, a las dos nos impactó mucho, y es un personaje que se llama Becky Min, que es esta chica que se come los ácaros jelly. Y entonces su función en el mundo es como ser un ser que Dios, el universo, lo que sea, la pone ahí. Cada vez que aparecen estos ácaros jelly, ella aparece para comérselos porque resulta que los ácaros jelly traen mala suerte y ocasionan accidentes. Y resulta que por primera vez en toda su... usualmente, o sea, ella nunca, en todos sus años de existencia, nunca había sido una chica. Y las reglas de este universo dictan que cuando ella cumple 20 años tiene que desaparecer. Como ella, bueno, como el ente ya lo aprendió, muchas veces cuando renació, lo hacía como hombre y entonces lo que hacía era irse a la guerra. Y se ponía en los primeros lugares para que la mataran de primero y poder otra vez pasar a este espacio en blanco en donde no sucedía nada hasta que la volvieran a necesitar. Y derivado de ese personaje hay muchas cosas. En primer lugar, el asunto de ser un NPC, que es un non-playable character, como estos personajes del videojuego que solamente están ahí para decir cosas, pero con los que no puedes interactuar y no puedes jugar. Y a mí me pareció muy triste porque ahí ella dice, yo me siento como un NPC. Y yo sé que yo no soy un NPC porque yo tomo mis decisiones y asumo las consecuencias de esas decisiones, pero entiende el sentimiento que ella tiene porque hay algunas relaciones en las que uno quisiera estar, grupos en los que uno quisiera estar y uno es simplemente un NPC. O pasaste a ser un NPC, te convertiste en uno de alguna manera. Y darte cuenta cuando ya no eres parte de esa realidad, a veces es un poco complicado, pero cada vez tengo menos conflictos con esa sensación y cada vez tengo menos conflictos con esa situación porque cuando yo llego a esa posición, yo también lo he elegido. O sea, no solamente que la vida me llevó hasta allá, sino como cosas que yo hice llevaron a esa situación. Y es extraño sentirlo, pero pues cuando tienes incidencia en eso y puedes cambiarlo, puedes cambiar y cuando no, pues échale tierrita. Métete una tusa triste, llora todo lo que tengas que llorar y next, sigamos. Pero sobre todo la parte más traumática de Becky Min es cuando le preguntan qué se siente y ella dice, ser mujer está chévere, solo se me hace raro tener la regla y sentir miedo a andar por las calles de noche. Y es como, wow,
Expresa a las mujeres en dos frases que a mí me parecen fantástico. Antes de eso, yo nunca me sentí como un NPC y es como, ¿cómo se supone que se sienta esto?
no sé, Diana, es que tú eres muy dominante. That's all.
O sea, yo no podría, o sea, no puedo, mi cuerpo
Es que a ti
no
no
lo
te dejan, tú
permite, sí.
dejas.
O sea,
Entonces, por
exacto, si
eso
no.
no tienes ese campo de acción.
Pegamin, y el género, wow. Cuando ella dice estas dos frases, además porque ella no dice que solo tener la regla le parece incómodo, sino que es doloroso. Una cosa que expreso también. Qué putas. O sea, en realidad yo también nunca, o sea, no sé, creo que me gusta ser mujer, creo que me encanta ser mujer. Y creo que no querría ser hombre. Pero sí, o sea, creo que si le quitaran el dolor de la menstruación sería fantástico. O sea, y es el único momento, yo me acuerdo que yo tengo esta literalmente esta conversación con mis hermanas, digo, parce, o sea, yo los únicos días que odio esta mierda son como 5 días al mes, pero es como, pues, puta, todos los días, todo el día. Es como, no, la verdad que no, o sea, la verdad que no. Y creo que es la única cosa de lo que yo le veo como el problema en ser mujer en realidad, porque el resto me parece fantástico. Y el andar sola por las noches también es algo que, o sea, que nos describe tristemente y que describe a nuestra sociedad tristemente y que describe al sistema tristemente. Y es como, ella nunca había sentido esto porque siempre había sido un hombre. Y creo que los hombres no entienden esto. Y a veces lo intentas hablar con los hombres a tu alrededor, que vamos a decir que son los mejores que podemos encontrar.
Sí.
Pero ellos no lo entienden. Simplemente ellos no lo entienden, ¿sí? Ellos no entienden porque a veces una chica que está en shock, shorts o súper cortos y te la quedas viendo mucho por distintas razones. Puede ser porque en realidad la estés morboseando, puede ser que simplemente se te quedó la mirada mucho tiempo, puede ser simplemente que estabas mirando al aire como yo, que pasa, y a veces me quedo mirando a la gente, pero no estoy mirando a la gente. Muchas cosas. Y que una chica, después de una mirada de estas, reaccione muy extravagantemente, tiene que ver con esta constante que tenemos que vivir todas las mujeres, que es ser abusadas en la calle. O sea, ni siquiera como, o sea, que te toquen ni nada por el estilo, no hasta ese extremo, porque no todas tenemos esa experiencia. Pero sí el hecho de que te miren como si fueras un pedazo de carne, que es una cosa que a mí todavía me emputa sobremanera y sobre. Sí, eso, o sea. Y el miedo a veces ni siquiera es como tú dices, es solo un chico que está pasando, o sea, es un chico normal, porque él tengo que tener miedo. No es como que tengamos miedo a todos los hombres, pero le tenemos miedo a todos los hombres. Y es difícil de explicar, y es difícil de explicárselo a los hombres, porque ellos no están en esa posición, a no ser que quizás sean hombres de otra comunidad, ¿cierto? De una minoría, que sean hombres homosexuales. Ellos también tienen cierto temor al salir a las calles, o quizás un trans, ¿cierto? Una mujer trans, que pueda o no se lo pueda notar mucho en sus facciones físicas, en su movimiento, en lo que sea, también pueden tener miedo, ¿cierto? Entonces, esos son los hombres que podrían quizás entender lo que nosotros tenemos que pasar todo el tiempo. Pero es tan difícil de explicar, o sea, es tan. Si nunca lo has vivido, no puedes entender. Y es un tema muy denso que de todas maneras tratan, me parece, en el drama muy bien, como sutilmente, y también con la comedia zarrada también.
Y a mí me parece que, que la cereza del pastel de Becky a mí es que sea novia de Reddy. Para mí es como. ¡Ya!
Se rompió a todos los sistemas, todos los estándares, les dio por donde sabemos, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y que fuera un personaje con el cabello corto, me parece fantástico, porque en la cultura coreana no se usa mucho el cabello corto a las mujeres. Veamos todo el problema que causó con esta chica que ganó en la medalla de no sé qué, en tiro al arco, en los Olímpicos, obviamente. Que porque tenía el cabello corto, o sea. Perros, o sea, durante años en Asia los hombres usaron cabello largo y las mujeres usaron cabello largo y durante todos esos años fue normal, ¿sí o no? Durante el Renacimiento los hombres usaban pelucas gigantes blancas. Nadie dijo nada. ¿Y por qué ahora que nosotros decidimos cortarnos las mechas van a venir a decir algo? Es pelo al final del día, ¿qué importa? O sea, ¿cómo?
Y la otra
Anyway.
cosa que tiene que ver mucho con género es que en este drama nadie es sexy por la forma en la que se viste, es sexy por cómo es, sexy por cómo se comporta, pero no por la ropa, porque las jardineras son jardineras enormes, largas, que no tienen la intención de sexualizar a nadie. En un momento dije como, esto parece un drama de los 70s y luego pensé, ¿por qué las cosas ya no se ven como en los dramas de los 70s? Porque ahora las faldas tienen que ser tan cortas y los cuerpos tienen que ser como tan. No sé cómo estar tan constreñidos por la ropa para provocarnos algo. La gente en los colegios debería tener ropa que les acomode para hacer lo que quieran.
Sí, como que las mujeres podemos usar siempre
Por
pantalón.
ejemplo, es una de las. Hay un estudio, no lo puedo nombrar, voy a decir que según La Fuente de los Deseos, que fue una fuente que me enseñaron a utilizar para cuando no recuerdo los datos precisos. Entonces, según Fuente de los Deseos. Hay un estudio que demuestra el impacto que tiene sobre las chicas en edad escolar el uso de la jardinera en comparación con el de sus compañeros y el pantalón. Lo que demuestra el estudio es que las chicas al utilizar jardinera hacen que sus cuerpos se comporten de maneras distintas, es decir, que ellas todo el tiempo estén pensando que les van a ver el culo cuando están subiendo a las escaleras, que hay que sentarse de una forma, que hay que caminar de otra. Y que las chicas que tienen la capacidad o la oportunidad de utilizar pantalones en todo el momento, pues ya no solamente se ven relegadas a actividades pasivas, porque al estar en jardinera no pueden jugar de fútbol o no pueden hacer deporte, y esto las obliga a estar al margen de los patios, que usualmente es una cancha de fútbol, y les toca quedarse en la margen comiéndose las onces y echando chisme con las amigas porque no hay otra oportunidad. Cuando las dejan utilizar pantalón, ellas también se pueden meter a la cancha y pueden jugar o pueden echar chisme y comer con el pantalón con sus amigas si así lo quieren, pero en la comodidad de poder elegir.
Exacto. Y eso me representa a mí, pero una cosa muy importante, yo siempre que estuve en la escuela me sentaba como un borracho, ¿sí?
Okay.
Sí, o sea, piensen en la imagen, o sea, Diana se echaba en la silla y entonces yo usualmente agarraba una silla desocupada y subía las piernas a la silla.
Muy bien, así.
Claramente esto causaba que todos mis profesores empezaran, por Dios, señorita Plazas, no haga esto. Y yo era como, por el orto. Entonces, cuando tenía pantalón, o sea, los días de educación física, nada pasaba, así yo me podía sentar cual borracho, ¿no?
Ajá.
Sin problemas, mientras que si estaba en falda, todo el mundo era como, oh my God, unas piernas. No era como que yo estuviera mostrando, porque pues siempre te pones como la pantaloneta debajo de la falda, así que al final del día no se ve una mierda. Y simplemente era eso, pero entonces todo el tiempo era como, pero si es una señorita, debe sentarse como una señorita. Yo era como todo el tiempo, pues por el orto, yo me siento como quiera. Estoy viendo clase de matemáticas y no me interesa. Por eso son los malos goludubres. Y me voy a sentar como quiera con dos sillas, ¿sí? Entonces siempre si sí puede.
Siéntense como quiera.
Siéntase como quiera, pero no discutan con su colegio. Si quieren usar pantalón, tomen su vida en sus manos y díganle a los profesores. Hay muchos que no van a poder decir que no. O sea, es que en realidad antes no se preguntaba y creo que ahí estaba el problema. Por eso tú dices, yo prefiero usar pantalón. Yo he visto chicas que lo consiguen. Así que si quieren usar pantalón, go ahead, girls. Go ahead.
Es en las horas de la princesa, así se tradujo en el español, pero en coreano es Gung. En Gung, Yunon-hye, el personaje de Yunon-hye, utiliza la falda con el pantalón de sudadera por debajo. Digo, no es una solución óptima, pero me parece que es una forma de romper las reglas bastante válida porque es como, pues me pongo lo que me quiero poner y cumplo con el uniforme. Tengo puesta la falda, o sea, ahí no puede pelear. Entonces, eso. Y hablando de cosas que me parecen bobas y violentas, el drama lo trata como una cosa incidental, no es precisamente el tema central, pero hay violencia dentro del drama. Entonces vemos cómo hay una pandilla de chicos que persigue a uno de sus compañeros y lo maltrata. Vemos también cómo hay una especie de violencia, o sea, que no es una cosa que no hayamos discutido antes, pero aquí me parece como una violencia social, que es la de los compañeros. No me quiero sentar con ese porque ese es hijo de una persona que mató a alguien y está en la cárcel. No quiero sentarme con esa porque sabe cosas y es medio rara. Que eso también es súper violento. O sea, como profesora siento que parte de la solución es hablar francamente y creo que dentro de la educación no solamente coreana sino colombiana, la comunicación es la base de los problemas. Yo sé que suena repetitivo, pero si no hablara con los chicos, evidentemente los chicos van a seguir teniendo taras. Es decir, como ya lo dijimos antes, todo el tiempo estamos cambiando y seguramente uno no logra la madurez, sino casi entrando hasta los 30, así que váyanlo pensando. Si tuviéramos la oportunidad de hablar más dos cosas y de confrontarlas y de intentar explicarlas y no de solo imponerlas, seguramente habrían muchas menos situaciones violentas en los espacios académicos. Y yo siento que lo intento poner en práctica, pero a veces también la formación que yo recibí de no y punto hace que cuando te dan la oportunidad de ser libre y de tomar decisiones, las tomes pese a lo que está sucediendo alrededor y que seas cero empático. Y ser empático no quiere decir ponerse en el zapato de los otros, saber cómo se sentiría, sino ser capaz de analizar qué le pasa al otro y qué puede pensar el otro y ya, dialogar con esos sentimientos que el otro puede tener o no, pero darse cuenta que la otra persona tiene sentimientos también. A veces, sencillamente, para los adolescentes es un poco complicado porque las ideas pasan muy rápido y hay un montón de emociones, hormonas pasando, están pasando Rebelde Way, está saliendo el mejor disco de toda la historia, My Chemical Romance. Es difícil vivir cuando eres un adolescente, pero, amigos, hay que pensarlo, hay que ser empáticos, hay que entender que el otro también allá, el con el que te estás peleando por un balón, con el que te estás peleando por un radio, con el que te estás peleando por un par de zapatos, la otra persona también tiene sentimientos. Y darte cuenta de que esa persona, en al menos ese sentido, es igual a ti, es parte esencial de poder tener un diálogo y de descubrir cómo arreglar las cosas. Y decirle al otro, oye, no me encantas, no me agradas, tu papá hizo esas cosas y me siento incómodo. Sigue siendo lo mismo, lo estás alejando, pero por lo menos no lo haces a escondidas de esa persona y lo haces sentir menos. Si no, pues pane, no me quiero sentar contigo, ya está, ¿qué hacemos? Pues no voy a sentar contigo. Bye. Eso. Y la otra cosa que es violenta, que yo digo, claro, no está dentro de esas dinámicas violentas que uno está acostumbrado a ver, que en Corea solamente he visto uno o dos casos, y de hecho Simon, el rapero, lo puso en sus historias porque Simon tiene una sobrina a la que él quiere mucho, ¿no? Y la sobrina todavía es una bebé. Y hubo un caso de una chica, de una niña en Corea, que básicamente los papás mataron por... Que sí, o sea, no puedes explicarte por qué un papá mataría a su hijo, pero mucho menos una pareja que básicamente no hizo nada, no la alimentó y que encima la golpeaba. La niña llegó al hospital y murió. Y es un caso que altera la sociedad coreana y ya se estaban planteando si la pena de muerte o lo que sea, porque no es habitual de ver un caso de negligencia tan grande, pero la violencia también es negligencia. Es decir, la negligencia también es violencia. Empacarle a tu hijo solo patatas asadas para una lonchera.
Además, porque es el almuerzo, o sea, no es como, por ejemplo, en Colombia, que solo, pues sí, es un colegio público, ¿no? Estudiamos solo hasta mediodía. Entonces tú almuerzas en tu casa y ya.
Y le empaca solo patatas asadas y el compañero le dice como, ¿qué pasó con tu almuerzo? Y pues me empacaron eso. Claro, ella no se ve fea, no se ve que le falte ropa, no se ve que le falten útiles escolares, no parece que la golpeen, ella la golpean las jellies y tiene marcas, pero encima es otra cosa que a mí se me hace sumamente rara. Yo veo a uno de mis estudiantes con un rasguño que no tenía la semana pasada. Y puede que se lo haya hecho esta mañana, pero yo hago el reporte porque no es normal ver a un niño rasguñado. Y si aparece la respuesta, pues ya está, qué bueno, ya me siento más tranquila, todo bien. Pero si ves que un menor está rasguñado, ah, sí, las jellies te maltratan. Oye, involúcrate con tus hijos y mira qué está pasando. Y darles mala alimentación también es una forma de violencia. Entendemos que no todos tienen el recurso, que hay unos que somos privilegiados, lo que sea. Pero en la medida de las posibilidades, uno da lo mejor que puede por sus hijos y a esta pelada no le estaban dando eso. Entonces, son ver las diferentes formas que hay de violencia y que, ya lo hemos dicho, lo hemos normalizado. Uno diría, ay, pero no es tan grave. Es grave. O sea,
Obvio que
punto.
sí. Sí, o sea, la alimentación es importante. No le dicen a mamá, decía, es importante para que crezca. No crecí, pero anyways.
Sí, ninguna de las dos creció. Y hablando de como de la última cosa violenta que pasa en este drama, es que yo siento que aquí hay una secta religiosa. O sea, aquí, pero es una secta religiosa tipo Nexium. O sea, no hay esclavos sexuales, pero la gente está obligada a ser feliz. O sea, como que todos son felices y la gente todo el tiempo está sonriendo. Y encima son esas sonrisas que uno sabe que están mal, que son forzadas. Me recuerda un poco a esta película de esposas de Nicole Kidman, que como que les hacen como una réplica y la réplica son robots. Eso, no sé cuál sea la película, en algún momento encontraremos qué es. Pero eso, o sea, hay una secta de la felicidad segura, una vaina así. La secta lleva mucho, mucho tiempo. Y yo lo pensaba como para nosotros puede parecer que las sectas son una cosa de ahorita, como que está muy moderna y en boga por las redes sociales, pero las sectas llevan
¿En
mucho.
serio?
Sí, o sea, antes no.
Obvio, ¿no han visto todos esos suicidios colectivos que pasaban? Vean Discovery Channel, ¿no han visto? Y el que le gusta a mi hermana, Discovery Investigation. Ahí es donde ustedes van a ver todas las historias sobre suicidios colectivos que pasaban en los 80s, en los 70s, en los 60s con los hippies, un montón, gente. Les encantaba suicidarse en grupo.
Y es otra forma de violencia porque hasta donde yo entiendo, Anunnium hacía parte de esta secta a la que entre ellos se llaman a sí mismos familias, como en una secta. Y ella hace parte de unos disidentes que están intentando evitar que la secta logre su cometido, que no sé cuál es en realidad. Y todo el tiempo le dicen como es que tú eras parte de la familia, tú ni tienes que volver a la familia, es que tú no tienes familia, es que tú eres rara. O sea, como mucho del juego de lo que es la secta de si tú te sales te vas a quedar sin familia. Nosotros te hicimos el favor en aceptarte porque tú eres rara y nosotros te aceptamos a ti siendo rara. O sea, te estamos haciendo un favor. Y luego cuando ella se sale y queda solo con unos pocos conocidos, queda desconectada del mundo. Claro, no se ve tanto como con el cuento de la cristiandad, pero sí hay algunas imágenes que son como que no son conocidas, porque ese como folleto que le entregan es así, es como todos son como felices y son familias y hay atardeceres
Igual esos folletos que te entran por debajo de
y amaneceres
la
son
puerta.
igualitos. Entonces quiero ver la segunda temporada para que me expliquen bien de qué es la secta, porque es como una mezcla de sectas con hombres de negro. Siento yo que es un crossover.
Sectación, pero cerebro, wow.
Es el plot. Bien, ¿tienes algo que decir?
Además, me parece que tocan este tema como de las sectas, porque no sé si ustedes todos lo saben, pero todos los coreanos que están fuera de Corea, 90% yo diría, 95%, para no evitar equivocarme, todos son cristianos. ¿Sí? Hay iglesias cristianas en todos los países en los que hay un coreano. ¿Sí? Iglesias cristianas coreanas. Y esas iglesias cristianas coreanas pues intentan convertir a todo el mundo. No estoy diciendo que todos hagan lo mismo, no estoy diciendo que todos sean igual, pero esta idea de querer cambiar la forma de pensar de alguien está muy arraigada en la cultura cristiana coreana. Y se han sabido de hechos muy graves relacionados con sectas cristianas en Corea. Algunos de ellos relacionados, por ejemplo, con la expansión, que andan inventándose palabras. No me acuerdo ninguna que pueda reemplazar esa palabra que me acabo de inventar, expansión, ¿sí, no? Del COVID, por ejemplo, cuando empezaba la primera ola, tuvieron que ver mucho con iglesias cristianas, ¿sí? Que no dejaban de hacer su culto y seguían teniendo 50, 60, 80 personas juntas en una iglesia y después les prohibieron y después salieron en televisión cuál de todas las iglesias cristianas era y con el nombre y apellido del pastor y bla, bla, bla. Pero esa es una cosa pequeña. Bueno, no estoy diciendo que el COVID sea pequeño, pero pues ya es parte de nuestra vida. Pero han habido muchas otras cosas, como que en realidad se aprovechan de las mujeres y todas son como, no, sí, tómame, pastor. En serio, o sea, esto ha pasado y han habido noticias relacionadas con esto. Así que esta cuestión de convertir una secta religiosa, bueno, convertir una religión en una secta o sea, como es un paso. Y en Corea pasa bastante porque los coreanos son muy creyentes. Los que son creyentes, los que no, pues son budistas y esto es otra cosa completamente diferente. Yo no imagino a ningún budista tratando de convertir a
¿Quiere
nadie al
usted
budismo porque
escuchar la
no es su
palabra de Gautama Buda?
propósito. Sí, o sea, no, pero bueno. Entonces, es como un tema delicado, especialmente cuando hablan de Corea y me parece a mí que lo metieron ahí, como convirtiéndolo en una entidad un poco distinta, pero refiriéndose haciendo una crítica social a lo que en realidad ocurre en Corea con las sectas cristianas, muy específicas sectas cristianas, no estoy diciendo que todas, pero con algunas específicas. Entonces creo que tiene que ver con eso y me encanta que hiciera todas estas, qué sé yo, como críticas sociales. Es importante que el contenido que vemos ahora sea crítico socialmente. No todo, obviamente, pero es importante que nos traigan críticas sociales y hieles.
Listo, la última cosa de la que yo quiero hablar es una cosa que a mí me fascina, o sea, si yo hubiese descubierto esta vaina antes, me habría vuelto loca antes, pero yo amo mal los hanjas, muy mal. Es una cosa que a mí me obsesiona profundamente y antes de que empezara a ver el drama, retomé el estudio de hanjas y luego de ver el drama seguiré estudiando hanjas. Me parece como muy curioso la importancia de los hanjas, no solamente por la conexión cultural que eso implica con China, sino por la tradición, porque igual los hanjas cambiaron su pronunciación al coreano nativo y se adaptaron para funcionar bajo su propia lengua y no necesariamente bajo las reglas del chino, ¿ne?
No, es que yo vi una clase relacionada con eso, entonces sé cómo funciona. Los hanjas tienen como tres formas básicas de funcionamiento en el idioma. Unos es que el hanja representa literalmente el sonido, ¿cierto? Esa es una de las formas en la que se usa. Otra de las formas en la que se usa es que el hanja representa el significado, más similar a lo del chino. Y otra es que el hanja mitad representa el sonido, mitad representa el significado y otras partes representan las partículas. Entonces habían hanjas que se adaptaron solo para representar las partículas, que son una base importante de la lengua coreana, que no tiene la lengua china. La lengua china no tiene muchas partículas, así que, además, no sé, no he llegado hasta allá. Creo que no tiene partículas. Me voy a atrever a decir eso.
Si no,
I
¿cómo
don't know.
funcionan en el?
Creo que no es una lengua aglutinante, entonces creo que por eso no tiene
Yo
partículas.
que ya vi un poquito más de chino, ¿cómo funcionan en el coreano? No. Pero eso se, o sea, es decir, cuando uno se sabe 10 ideogramas básicos, se pronuncian diferente en China, Japón y Corea, pero transmiten la misma idea. Pero con hanjas más complicados o ideogramas más complicados, ya es uno para cada idioma. Y ya es una cosa totalmente distinta. Es como tener falsos amigos entre el portugués y el español, tal cual, porque no significan lo mismo y no se pronuncian igual. Pero me parece fascinante, o sea, de verdad, La forma en la que escribir una cosa en Hanja puede abrir las posibilidades a lo que significa una palabra, a lo que significa un texto, es maravilloso, porque las palabras están en Hangul, están acotadas por el significado y ya, pero a mí me parece que el Hanja les da significantes mucho más amplios y entonces uno puede hacerse unos videos místicos con una frase escrita en Hanja, impresionante porque puedo empezar a ver desde el origen, desde la posición de cómo está hecho este trazo, qué significa, es increíble, a mí de verdad es una cosa que me apasiona un montón y cuando vi Hanjas me pareció muy chévere, no entendí casi nada, por supuesto, mi conocimiento de Hanjas es re básico, pero también se me hizo muy interesante que ella dijera que ella no sabía Hanja. ¿Por qué? Porque ya lo hemos repetido, para aprender Hanjas se necesita tiempo. Sí es cierto que a los chicos coreanos se los obliga a aprender unos básicos de Hanjas,
Pero se te
pero
olvidan.
muchas veces los papás les hacen la tarea. No, los papás les hacen la tarea como en Ripley, que el papá le hacía la tarea de hacer la plana de los Hanjas,
Tiene sentido.
porque antes se utilizaba más.
Además, los han ya se olvidan muy rápido.
Habla por ti, querida.
En mi mente se olvida muy rápido. Todo se olvida muy rápido.
Hay hanjas de uso común, por ejemplo, el de hombre, el de mujer, el de grande, el de agua y fuego, se ven en periódicos coreanos de uso diario porque todo el mundo sabe el significado de ese hanja en particular y casi no cambia la pronunciación, como que se pronuncia con la misma sílaba o con el mismo par de sílabas. Pero ya los más complejos sí no son de uso cotidiano. Entonces, esos son los que él le tenía que ayudar a traducir a ella y él tuvo el tiempo para estudiarlos. El abuelo se los enseñó, había un contexto, pero ella fue como, yo no sé leer esto y se me hizo súper interesante porque también representa la realidad y es que no todos los coreanos saben Hanja.
Obvio,
Punto.
sí. Además, él era
Ya.
profesor de, o sea, el profesor de Hanja en realidad, me parece que era.
Porque a él le gustan.
Sí.
Nam
Y se
Joo-hyuk,
ponía
yo nos
su
podemos casar
gorrito,
en
su
este mundo.
gat. Era re tierno.
Sí.
¿Era gat o gut? ¿Cómo se llama
Es
el
un.
gorro?
Creo que
Cat.
es
No,
Kut.
es gat. Gut.
¿Es Kat?
Huh.
Lo pondremos en las historias porque no sabemos en este momento. Pero me encantaba verlo, bueno, con la ropita suelta, medio asemeja a alguien de la era de Chosun. Pero cuando se lo ponía con sudadera, hazme el favor, se
No,
veía
el drama
precioso.
nos encantó, inesperadamente. Nos encantó. Yo cuando lo
Sí.
empecé a ver dije, esta vaina es muy rara. Esto es muy raro. Yo no estoy lista para esto. Y después de dos capítulos dije, bueno, puede que sí. Y después me lo volví a ver y aún así lo encontré interesantemente raro. A ver, una cosa que me pareció rara
Sí.
durante todo el drama era que al principio cuando nos mostraban al personaje por primera vez, todos parecían malos. ¿No te pareció?
Sí,
Todos. Incluso la
sí,
niña esta
sí.
medusa, el niño este, el del gorrito, todos te lo muestran por primera vez, tú dices, este es un asesino serial, weón, o sea.
Y le ponen como música incidental y uno cree que todo el mundo es malo. Y hay gente que es verdaderamente mala, pero no es el caso, no con todos. Y ya, creo que eso es todo. Entonces, no olviden que, como siempre, pueden y según Diana nos deben seguir. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Sin Subtítulos Podcast. Diana está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi
Pero
Cubillos.
bueno, en el caseo.
¡Añón!